tienen derecho a voz, a que escuchamos y compartimos todas las opiniones.
Bio Bio, la radio, primera en información. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Se cayó el acuerdo que habían suscrito el PPD y el gobierno por la invariabilidad tributaria.
Esto luego que el Ejecutivo ingresara una indicación para rebajar el impuesto corporativo un punto más, aunque hace instantes el ministro Jorge Quirós retiró la modificación.
Eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
Vamos a conversar con ellos este tema del 22, yo lo venía diciendo antes.
Persiste el conflicto al interior del Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini defendió sus críticas contra la directiva de la colectividad por negociar la mega reforma sin consultar a la militancia.
Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto.
Republicano se abrió a la idea de incorporar al Partido de la Gente a una eventual coalición de gobierno, recibiendo un portazo de la tienda que lidera Franco Parisi.
A mí me encantaría una coalición grande. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien.
Que no lo veo. No creo que estén las condiciones ni las van a estar para que seamos una coalición.
A los 94 años murió Enrique Krauss-Ruske, histórico militante de la Democracia Cristiana y quien fuera el primer ministro del Interior tras el fin de la dictadura.
Hoy se nos ha ido uno de los grandes de la democracia en Chile.
Ministro, fue parlamentario, fue embajador.
Darle las condolencias a su familia por esta pérdida.
La moneda activó el modo empleo y anunció un paquete de 50 mil millones de pesos para crear puestos de trabajo.
Estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación y la idea es que todos trabajemos juntos.
La oposición calificó como una pillería del gobierno el nuevo oficio del Servicio de Impuestos Internos que avanza en la regulación tributaria de las plataformas de apuestas que operan ilegalmente en Chile.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales porque los terminas blanqueando.
El 7,9% de los hogares a nivel nacional fue víctima de delitos violentos en los últimos 12 meses. Esto según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.
Se puede apreciar que durante el 2025 el 7,9% de los hogares fue victimizado por delitos violentos. Disminución estadísticamente significativa de un 0,6% respecto al año 2024.
El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Rancagua tras un intenso enfrentamiento judicial con gendarmería.
Ese traslado se realizó sin fundamento, Mauricio no cometió ninguna infracción ni cumple con el perfil para estar en este recinto y pese a ello había sido trasladado al Repas. Hoy día se operativiza el traslado de vuelta a Rancagua.
La causa penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende fue cerrada por los tribunales, acogiendo la solicitud de la Fiscalía que no logró acreditar la existencia de delito.
Si bien existen informes de Contraloría que dan cuenta de situaciones que pudiesen haber contenido irregularidades de ese tipo, desde el punto de vista penal, que aquello no ha sido acreditado durante esta causa.
Noticias del exterior, Donald Trump dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.
Al menos 12 personas han muerto en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, esto en España.
La Comisión Europea acusó a Instagram y Facebook de tener un diseño adictivo que pone en riesgo el bienestar físico y mental de los usuarios.
Y en el deporte, España venció por 2-1 a Bélgica y enfrentará a Francia en la primera semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA.
Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, y va y pasa otra vez.
Las otras dos llaves de cuarto de final se van a definir mañana. Noruega ante Inglaterra y Argentina ante Suiza.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI Pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos que nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente, sino a través de las plataformas, multiplataformas que ofrece BioBio. Usted sabe, la radio no solo se escucha, sino también se ve, la señal 26.1 de televisión digital, de libre recepción en Santiago, también estamos en otras ciudades en televisión abierta, pero estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Usted ahí también nos va a encontrar como BioBio TV, en Zapping, que es televisión de streaming en internet, también nos va a encontrar. En YouTube, completamente en vivo, usted se va a BioBio y ahí puede encontrar no solo noticiario en vivo, sino también puede escuchar otras entrevistas, situaciones que han pasado a lo largo de la jornada. En @BioBio, así nos encuentra, también esta transmisión está completamente en vivo en esa plataforma. Como es costumbre, los invitamos a que usted se comunique con nosotros, anote nuestro número, no es necesario comunicarse en este momento, pero lo podría necesitar ante una emergencia. Nuestro número de teléfono es +569 el WhatsApp, perdón, es +569 9200 7888. Ahí nos puede mandar videos, fotografías, audios, contar, comentar las noticias. Siempre es interesante saber qué opinan ustedes, nuestros auditores. Nos pueden enviar a lo mejor muchas, yo le voy a decir, muchas de las investigaciones periodísticas de la unidad justamente de BioBio nacen o han salido producto de que ustedes, a través de este WhatsApp, que es confidencial entre ustedes y nosotros, nos aportan antecedentes, nos iluminan para poder ir a mirar, observar, poner una lupa sobre hechos puntuales. También el WhatsApp es un canal de ese tipo de comunicación. 800-810-810 en nuestra línea completamente gratuita.
De inmediato con las informaciones, el contacto es con el Congreso Nacional en Santiago, la sede del Congreso Nacional de Santiago. Allí se desarrolla el velorio de Enrique Kraus. Cristóbal López, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente nos mantenemos en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, donde se está llevando a cabo el velorio de Enrique Kraus, del ex ministro del Interior, ex ministro de Economía, ex parlamentario, quien falleció durante esta jornada, padre de la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, y cuyos restos ya han llegado hasta acá, hasta la sede del ex Congreso Nacional, para realizar este velorio que se va a desarrollar durante esta jornada hasta las 7 de la tarde. Mañana de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y también se va a desarrollar durante la jornada del domingo. En esa línea, también el gobierno ha decretado 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Enrique Kraus. Esto ya fue comunicado, ya fue publicado en el Diario Oficial, y todo esto va en la línea de esta noticia que se ha conocido durante esta jornada del fallecimiento de Enrique Kraus, y cuyos velorios ya se están llevando a cabo acá en la sede del ex Congreso Nacional. BioBio, la radio.
Fíjese que el río Lontué y otros cauces mantienen en alerta a las autoridades de la provincia del Biobío ante el sistema frontal que está afectando la zona. Está la provincia de Curicó. Luis Cabello, desde Curicó, nos va a entregar más detalles. Luis, te escuchamos.
Claro, un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas y de los principales cursos de agua de la región del Maule mantienen actualmente a las autoridades producto del sistema frontal que continúa afectando la zona del Maule. Lo anterior se lleva a cabo mediante una coordinación entre la Delegación Presidencial Regional, el SENAPRED, la Dirección General de Aguas, los municipios y la Junta de Vigilancia y otros organismos técnicos. Actualmente la Dirección de Aguas mantiene alertas rojas hidrológicas para el río El Palo, que corresponde a la comuna de Molina, en la parte alta de la cordillera, y también el río Achigüeno, el Linares y Longaví, debido a que ambas estaciones superaron los umbrales establecidos. Estas alertas corresponden a una medida preventiva que permite reforzar la vigilancia y la preparación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. En lo que refiere particularmente al aumento del caudal del río Lontué, este es normal hasta el momento, sin peligro de mayores desbordes, ha dicho el alcalde de la comuna de Molina, Felipe Méndez, que durante toda la tarde, junto al delegado presidencial de Curicó, han estado desarrollando un recorrido por el sector conocido como las 25, donde existen mayores peligros. Hasta el momento, la situación se mantiene en calma y no hay peligro de desbordes, ha dicho la autoridad. Aquí en Curicó, BioBio, la radio.
Y hasta ahora se desarrolla un operativo de notificación a las familias que habitan el Cerro Chuño previo a su erradicación. Desde Radio Bio Bio Arica nos informa Andrés Bravo.
Claro, a esta hora autoridades regionales lideradas por el delegado presidencial Cristian Salles encabeza un nuevo operativo interinstitucional de notificación de viviendas para continuar con el catastro social y territorial de las familias en el sector del Cerro Chuño. Está también la presencia de carabineros, policía de investigaciones y diversos seremis que están a esta hora en este lugar. Este proceso de notificación para lo que va a ser también el desalojo voluntario, derratización y demolición del sector del Cerro Chuño. En los próximos minutos también van a dar a conocer algunos antecedentes de lo que ha sido entonces esta jornada aquí en este sector. En Arica, Bio Bio, la radio.
Y en audiencia reservada, la Fiscalía de la Región de Tarapacá decidió no perseverar, esto es importante, ¿eh? Decidió no perseverar en la investigación contra dos exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile. En este bullado, usted se va a acordar, se le llamó narcoaviadores. No perseveró. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a entregar más detalles. Hola, Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes. A casi un año de conocerse y destaparse el caso de los narcoaviadores que fueron descubiertos cuando trasladaban drogas desde Iquique a Santiago en aviones de la Fuerza Aérea de Chile, durante esta jornada la Fiscalía de Tarapacá comunicó su decisión de no perseverar en la investigación contra al menos dos exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile. Se trata del mecánico de cancha y una jefa de cabina imputados en el caso. La determinación fue informada durante audiencia reservada realizada durante este día viernes. En la instancia no se solicitó el sobreseimiento definitivo del mecánico, al menos el Tribunal de Garantía de Iquique sí dictó esta jornada el sobreseimiento definitivo de María Fernanda Rebolledo, ex jefa de cabina de la FACH, imputada en el bullado caso. La decisión judicial se da tras la petición de su defensa, quien pasó su solicitud en peritajes claves realizados por la Policía de Investigaciones. Según los informes, la exfuncionaria no mantenía vínculos con la organización criminal que intentó embarcar estas maletas con ketamina en vuelo institucional desde la base Los Cóndores en Iquique con destino a la región metropolitana, argumento que fue acogido por el tribunal. En el caso del mecánico, la defensa va a solicitar en los próximos días una audiencia especial para el cierre definitivo de la causa respecto a ese funcionario o exfuncionario. La decisión de no perseverar en tanto también alcanzó a, lo decíamos, a la imputada, por tanto son dos los funcionarios que son sobreseídos en este caso y queda la investigación al menos contra los otros tres que hasta ahora se mantiene también de carácter reservado. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Hasta ahora prosigue la audiencia de control de detención del ex vocalista de una banda nacional, Camilo Castaldi, que fue detenido tras una fiscalización esta madrugada en la comuna de Providencia. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos, acá en dependencias del Centro de Justicia Capitalino, comenzó la audiencia de formalización en contra del ex vocalista de la banda Los Tetas, luego de ser detenido en una fiscalización en la zona oriente de la región metropolitana. Recordemos que esta situación se registra en horas de la madrugada, en donde son al menos 5 las personas involucradas en este control, en donde se encontraron armas de fuego y armas blancas. Una de estas armas de fuego incluso mantenía en cargo vigente por robo, droga en su interior y además dinero en efectivo. Producto de esta detención se generó la aprehensión de Camilo Castaldi, más conocido como T-Time, el cual hace pocos minutos, como ya lo mencionábamos, se está dando inicio a esta audiencia de formalización. Hasta el instante no hay, se están el tribunal y también el Ministerio Público están exponiendo directamente los elementos que fueron encontrados y también su grado de participación en cada uno de estos hechos. Por lo cual estamos atentos, se espera que dentro de los próximos minutos se dé finalmente el veredicto, si queda o no en prisión preventiva u otra medida cautelar, y es donde la Fiscalía también se referirá directamente a esta investigación. Bio Bio, la radio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
6:15 p.m.
A esta hora en Santiago, la temperatura es de 16 grados, la humedad relativa al ambiente es del 55%. La capital mañana estará con cielos con escasa nubosidad, se espera una máxima de 22 grados, mientras que en la región de Valparaíso también escasa nubosidad, algo de viento a la tarde, máximas de 19 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar, 24 en San Felipe y en Los Andes, 21 en Calera, Quillota, Casablanca, Quilpué y Villa Alemana. La Serena y Boquimbo, mañana con cielos con nubosidad parcial, una máxima de 19. Copiapó despejado con una máxima de 28. Antofagasta cubierto, variando nubosidad parcial, la máxima será de 18 grados. Iquique cubierto, en la tarde nubosidad parcial, máxima 18. Arica mañana amanecerá con cielos cubiertos, se va a despejar en la tarde, la máxima será de 19. En la región de O'Higgins, Rancagua estará con escasa nubosidad y una máxima de 20. En la región del Maule, durante la jornada se esperan cielos cubiertos en la mañana, bancos de niebla. En la tarde, escasa nubosidad, máximas de 16 en Talca y 16 también en Curicó. Chillán, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 16 grados. Concepción, nubosidad parcial, máxima 15. Los Ángeles, cubierto, variando escasa nubosidad, también una máxima de 15. Temuco estará con nubes durante la mañana, con bancos de niebla. En la tarde, escasa nubosidad, una máxima de 12 grados. Valdivia, nublado, variando a escasa nubosidad, máxima de 12. Osorno, nublado, bancos de niebla matinal, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 11. Puerto Montt, cubierto, niebla, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 10. La isla de Chiloé con nubosidad parcial y máximas de 10 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique, mañana, estará con cielos con escasa nubosidad, se espera una máxima de 6 grados y una mínima de 4 bajo cero. Punta Arenas, nubosidad parcial, máxima de 2, mínima de 4 bajo cero. El archipiélago Juan Fernández, nublado, variando nubosidad parcial, máxima de 17. Isla de Pascua, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y una máxima de 20.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
¿Qué tal? Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Pudahuel porque se mantiene cerrada la salida 20A de Vespucio Norte, dirección al norponiente, que conecta con la ruta 68, dirección hacia la costa, debido a un camión container volcado en el lugar. Está en tareas de retiro este camión, está ahí cerrada la salida, lo que provoca tránsito aumentado. La alternativa de desplazamiento para dirigirse en dirección hacia la costa por la ruta 68 es por la salida hacia ruta 68, dirección Santiago, y continuar por el retorno serrano en dirección hacia la región de Valparaíso. Vamos a la comuna de Vitacura, ahí se mantiene restricción de pistas en Américo Vespucio al norte, a la altura de la calle Las Fresas, próximo a avenida Vitacura, debido al choque de un vehículo menor contra un poste. Están los equipos de emergencia trabajando en el lugar. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los automovilistas. Revisemos los puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana, sector poniente, ruta 68. Tiene un aumento de flujo vehicular entre sector de Servicentro y hasta pasado camino Noviciado. La ruta 78, tránsito lento desde camino Rinconada hasta la salida a Padre Hurtado. En la concesión de Vespucio Sur al oriente hay tránsito lento entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. También hay episodios de congestión por Gran Avenida hacia el sur entre Salesianos y Avenida Lovalle, esto en la comuna de San Miguel. Si vamos hacia el centro de la capital, hay congestión dinámica por el eje Alameda en toda su extensión entre Pajaritos y el cruce de Santa Rosa con MacIver, digo. En ese tramo hay mucha congestión en este horario punta tarde. También hay flujo vehicular aumentado por Avenida Mata en dirección hacia el poniente, entre el sector de Santa Rosa hasta Avenida Biel. También hay episodios de congestión por Vicuña Maquena hacia el norte, entre Marín y Alameda, esto debido a flujo vehicular aumentado. También la costanera norte está con alto tránsito de vehículos en ambos sentidos entre lo que es Viva Zeta y la salida hacia Sheraton. En la comuna Providencia hay flujo vehicular lento por Avenida Providencia, dirección hacia el poniente entre Los Leones y Pasado Salvador. También hay congestión por Avenida Los Leones hacia el sur entre Carlos Antunes y Pasado Francisco Bilbao, también debido solamente a flujo vehicular aumentado. Hacia la comuna de Las Condes hay tránsito lento por tramos por Avenida Apoquindo en ambos sentidos entre Manquehue y Tobalaba. Y por último, también hay un flujo vehicular bastante lento por Avenida Osa, Américo Vespucio, dirección hacia el sur, entre La Tadía y el multicruce de Tobalaba con Príncipe de Gales, y también debido a los trabajos que se están realizando de la autopista Vespucio Oriente 2 en varios tramos de ese eje para que también se considere un mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Más 5699-200-7888.
Biobío, semáforo apagado en sector de Provincial con Baquedano en Rancagua. Taco en proporciones.
Hola, buenas tardes, Radio Biobío. Para informar de un accidente ocurrido acá en la autopista Los Libertadores de Los Andes, en el cruce con San Vicente, San Vicente a la ciudad de Los Andes, hay un atropello justo en el cruce, para que los vehículos tengan precaución.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Uno podría decir tiras y afloja, ¿no? Que esto, que lo retiro, que lo... Estamos hablando de todo lo que se ha construido como debate o negociación política en torno al proyecto de ley de reconstrucción nacional, claro, que lleva adelante el ministro Jorge Quirós. Lo último, una indicación para rebajar el impuesto corporativo del 23 al 22%. Los senadores del PPD que habían acordado no recurrir al Tribunal Constitucional
y entregar el apoyo en la votación.
Entregar el apoyo, claro, en algunas cosas.
Claro, era pero fortalecía más un acuerdo, que era lo que buscaba el gobierno.
Dijeron, con esto se cae el acuerdo, claro. Entonces Quirós, lo último, bueno, ha retirado esto y vuelve, digamos, al 22% en esta ley miscelánea. Y en paralelo uno lo que ve es... Bueno, el gobierno cree tener los votos para aprobar este proyecto de ley. Aspira a tener más, algunos sectores sí, particularmente Chile Vamos. Sí. Otro dice con un voto basta. Y en la oposición, este proyecto de ley y las posibilidades de dialogar con el gobierno también están configurando las oposiciones, ¿no? Todavía es muy prematuro, el gobierno va a cumplir 5 meses como para decir... ¿Cómo va a ser la oposición? ¿Cómo van a ser las oposiciones? Pero bueno, pero todos estos proyectos, que este particular, que es muy relevante y emblemático para el Ejecutivo, sí pueden empezar a mostrar el cariz que van a tener algunos personeros de la oposición en la relación de aquí al futuro con el gobierno, con este y otros proyectos. ¿Se pueden sacar conclusiones todavía? Yo creo que no. Pero tal como hay la semana, algunos dicen, ¿de quién fue esta semana, no es cierto? Uno podría decir, en esta semana el gobierno ha avanzado, ha logrado puntos a su favor por el avance del proyecto de ley, porque se han visto algunas diferencias al interior de la oposición, pero estas son cuentas cortas, breves, y que no dan para mayores proyecciones.
Sí, ahora, si hay un interés del ministro Quirós cuando él retrocede y vuelve a proponer, digamos, en base al acuerdo que se había cerrado con el partido de la... el PPD, muestra también que hay una intención, al menos en algunos aspectos del gobierno de buscar o generar consensos mayoritarios.
Sí, pero al mismo tiempo dijo que el corazón del proyecto no se toca.
Pero eso se ha dicho desde un inicio, y eso es lo que dice Bodanovic, que aun cuando está esto, y por eso ellos dijeron vamos a ir al Tribunal Constitucional, sí se abrieron a otros aspectos de la misma, que incluye la misma reforma.
Lo complejo, yo creo que no estamos haciendo los lesos respecto al Tribunal Constitucional, porque la izquierda durante mucho tiempo señaló que no debería existir, porque era una tercera cámara, que actuaba como una tercera cámara, que además una tercera cámara no elegida, por lo tanto no democrática, y hoy día están recurriendo a él de una manera sistemática, echando por la borda, digamos, las descalificaciones que tenían sobre el Tribunal Constitucional. Y esto por una razón muy simple, porque hoy día hay una mayoría de oposición en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, y así como se degradan las instituciones también, por lado y lado, todos han usado el Tribunal Constitucional si tenían o no tenían mayoría.
Y el Tribunal Constitucional tampoco ha estado a la altura de dar señales que sean...
Es que no puede estar a la altura en la medida que meten a gente que está ahí por su inclinación política, por Néstor. O sea, si ellos, buena parte del Tribunal Constitucional, hay que decirlo, se van a enojar, digamos, están ahí porque un sector político los designó y por lo tanto se deben a ese sector político y están actuando lealmente con eso. A ver si esto es muy grave. Algunos, claro, hay márgenes de maniobra, es cierto. Pero yo creo que buena parte del Tribunal Constitucional sabe que fueron designados en virtud de un cuoteo, ¿no?
Lo que pasa es que, sí.
Bueno, entonces...
Yo creo que este Tribunal Constitucional, con todos estos señores y señoras que están ahí, representa también el estado en que está el país. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque también antes hubo políticos. Estuvo Mario Fernández, el Peta Fernández.
Bueno, también estuvo Hernán Bodano.
Pero quiero detenerme en lo, al menos alguno ha estudiado lo que ha visto. ¿Alguien podría decirle a Mario Fernández, que después fue ministro del Interior de Mr. Bachelet, en Bachelet 2, alguien, y antes había sido ministro, ¿no es cierto?, había ocupado otros puestos, ¿alguien podría reprocharle algo cuando en su votación incluso estuvo en contra de su propio gobierno en algunas? ¿Por qué? Porque primaba el interés de la Constitución.
Tenía la capacidad de sacarse, digamos, el guardapolvo, digamos, de la militancia y ponerse, no sé, el traje, digamos, en este caso, de miembro
del tribunal. De un constitucionalista, si es lo que se le pide a quienes están sentados en el Tribunal Constitucional.
Sí, pero igual, ¿no? Yo creo que incluso en esas designaciones, más allá de las personas en sí mismas, yo creo que se empezó a privilegiar, poco a poco se fue corriendo el cerco, privilegiando gente que efectivamente tenía más un perfil político que técnico, que jurídico. Ahora, podrán reivindicarse, sí, pero yo creo que lo que queda, como lo que subyace como fondo, es de qué manera la política, muchas veces, en primer lugar, no es capaz de mantener argumentos en el largo plazo. Los argumentos cambian de acuerdo a la conveniencia del momento.
Siempre.
Eso es una vergüenza. O sea, yo insisto, la confianza se pierde y la pregunta es, bueno, ¿cómo confiar en alguien que va cambiando, digamos, de posición de acuerdo a si, o sea, o no es capaz de mantener un argumento porque si las condiciones cambian y le sirve para él, es capaz de ese argumento echárselo al bolsillo? Uno. Y lo segundo es que ciertas instituciones terminan siendo horadadas por la política. O sea, si la política dice, esta es nuestra norma constitucional, estas son las instituciones, y no son capaces de preservarla, y después alaraquean cuando los rozan respecto, no sé, a las potestades de la Cámara, o que los partidos tienen... Bueno, es un doble estándar a veces muy odioso.
Pero en este caso, el Tribunal Constitucional sí está operando, y utilizando las mismas declaraciones de la izquierda, en algunos momentos de los últimos 15 años, pero sí está actuando como una tercera cámara.
Sí, porque a eso ha sido llevada también por algunos abogados que también lo han usado como un instrumento, lo comentaste tú ayer, digamos, para dilatar procesos.
Sí, yo creo que uno si tiene que ponerle un otro nombre al Tribunal Constitucional sería tercera cámara y especialista en dilatar procesos judiciales.
Es una caja de Pandora.
El Tribunal Constitucional, acuérdese siempre eso, cuando escucha Tribunal Constitucional, para dilatar procesos, tanto en justicia civil como en justicia penal.
Con disculpa a los bomberos, digamos, pero algunos usan el Tribunal Constitucional efectivamente para pagar el incendio y ahí, eso es.
Y como una maniobra, y lo más insólito, cuando uno le pregunta al Tribunal Constitucional, ellos saben perfectamente en el TC que los usan de forma pero descarada, permítanme el concepto, y ellos sonríen al final, porque lo saben, pero nada se puede hacer. Y causas hay todas estas. Le voy a volver, puedo volver a nombrar el caso Valderrama, del hijo del ministro de la Corte Suprema. 4 veces al Tribunal Constitucional la causa, 2 años y medio.
Para chutearla.
Hasta el final, echarle harta agua y que quede bien aguadito para que el señor se vaya a Estados Unidos tranquilo y la causa quede en nada.
Claro, lo grave es que
el domingo. Toda una familia sufriendo.
¿Sabes que está siendo usado, no? Para esto o para terminar posiciones políticas.
Lo sabe.
Bueno.
Y entonces, es imperdonable quienes vienen del mundo judicial, quienes son designados, que son jueces, ¿no es cierto? Porque ya los otros son abogados de universidades, de partidos políticos, que llegan ahí, diputados. Pero quienes son jueces y llegan al Tribunal Constitucional y adoptan comportamientos similares a los sus pares, hay que tener esos nombres, pero casi puestos en una muralla, porque que esos señores pues sigan una carrera judicial hay que ponerle una lupa. Porque por lo menos ellos deberían dar un ejemplo, ¿no? Si en la sala de clase al menos uno que sea el...
Pensando en lo que viene.
Información independiente. Opinión independiente.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores 8740, Fono 226-2741-10.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Bio Bio no se detiene jamás.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:35 PM.
Y se cayó, al menos por ahora, el acuerdo entre el PPD y el gobierno del presidente José Antonio Kast, tras una indicación del Ministerio de Hacienda que buscaba reducir el impuesto de primera categoría al 22%, todo esto en el marco de la tramitación de la llamada mega reforma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró la propuesta tras la decisión de los senadores del PPD, que hasta ese momento no se han retractado de esta decisión. Cristóbal López tiene todos los antecedentes. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, este acuerdo que había alcanzado el gobierno con el Partido por la Democracia a esta hora se encuentra completamente caído. La cronología de los hechos es que el gobierno ingresó una indicación para la discusión en la Comisión de Hacienda, que ha sesionado durante todo el día acá en la sede del ex Congreso Nacional, y en esa indicación buscaban reducir el impuesto de primera categoría de un 23% a un 22%. ¿Cómo afectaba esto, que es otro artículo distinto al que había negociado el PPD, a su propuesta? Bueno, la propuesta del PPD consideraba una sobrecuota de un 1,5% a este impuesto de primera categoría en el caso de la invariabilidad tributaria. ¿Qué dicen desde el PPD? Que con esta modificación, finalmente esta reducción de un punto en el impuesto de primera categoría, también se reduciría un punto esa sobretasa, quedando en un 0,5% de manera figurativa, porque claramente ese 1,5% se mantendría como un guarismo que iría por su propia vía. Sin embargo, esto ha causado molestia por parte del Partido por la Democracia, desde donde sacaron un comunicado ya anunciando que se encontraba roto completamente este acuerdo, y también mencionando que sentían que el gobierno había faltado a su palabra al haber intentado reducir este impuesto de primera categoría, porque finalmente en los últimos minutos el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó retirando esta indicación que fue la que causó toda la polémica. Todo eso después de lo que pasó en todas estas horas. ¿Qué pasó? Pasó que el senador Ricardo Celis, el mismo que había anunciado el acuerdo que había alcanzado el PPD con el gobierno, salió a hablar y dijo que a esta hora, y considerando cómo estaban planteados los hechos, considerando que el gobierno quería reducir el impuesto de primera categoría, este acuerdo no iba más y no existía.
Si el Ejecutivo baja eso al 22%, como se señala hoy día, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
No habría acuerdo.
No hay.
Bueno, en la previa también el ministro Quiroz había mencionado que este 22%, esta idea de reducirlo a 22%, era de público conocimiento, que él lo había mencionado antes, y que finalmente esto, si bien no era parte del artículo que se había negociado con el PPD, sí era algo que para ellos era de público conocimiento, que no era nada novedoso ni nada que se había intentado ocultar durante las negociaciones que sostuvieron. Tanto así fue que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que todo esto se trataba de un malentendido y que iban a retomar las conversaciones para intentar restablecer este acuerdo.
Vamos a conversar con ellos de nuevo, de buena fe, nosotros siempre con las cartas arriba de la mesa. Este tema del 22 yo lo venía diciendo antes, pero no quiero hablar de esa posible conversación por las cámaras, sino que lo vamos a hablar con ellos.
Bueno, esto lo mencionaba el ministro Quiroz antes que volviera a sesionar esta comisión, que tuvo un receso cerca de las 4 de la tarde para poder almorzar por parte de los parlamentarios y también de los asesores que se encuentran presentes en esta sesión. Cuando se retoma la sesión, cuando ya después se da a conocer por parte del PPD este comunicado donde reiteran que este acuerdo se encontraba totalmente quebrado, el ministro Quirós en la comisión termina retirando esta indicación que buscaba reducir el impuesto de primera categoría, dando un gesto para intentar que se pudiera retomar este acuerdo, algo que hasta el momento no ha pasado. Desde el PPD ya están en conocimiento que se retiró esta indicación, sin embargo, no han cambiado su postura y este acuerdo se mantiene caído. Cabe recordar también que esto no es la primera vez que el gobierno enfrenta un traspié en un acuerdo que ha conseguido dentro de la tramitación de este proyecto. Pasó en la Cámara de Diputados con el acuerdo con el Partido de la Gente para la votación en general, que estuvo muy cerca también de caerse, de hecho estuvo caído por cerca de 12 horas y finalmente se logra restituir. Ahora están esperando al gobierno que esto también se pueda salvamentar para poder restar esas 3 firmas en caso de un requerimiento frente al Tribunal Constitucional. En esa línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, afirmó que Quirós se sacó un as bajo la manga, que está jugando póker y con la reducción del impuesto de primera categoría, y además catalogó al ministro de Hacienda como un hombre bien pillín.
El ministro Quirós es bien pillín, sacó un as bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición.
Otro punto bastante importante de este proyecto y dentro del cual han habido novedades tiene que ver con la compensación al Fondo Común Municipal, pensando en los fondos que dejarían de recibir por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. En esa línea, la senadora de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, ha sido una de las que ha mantenido líneas abiertas con los alcaldes para poder transmitir también las inquietudes que han planteado. Y en esa línea adelantó que le va a solicitar al Ejecutivo que en un futuro se pueda tramitar un proyecto que les permita financiar el Fondo Común Municipal.
Yo por lo menos voy a sugerirle al Ejecutivo de que creo que sería bueno también poder generar un compromiso de parte del Ejecutivo de poder avanzar quizás con un proyecto de ley que pueda en este caso compensar este Fondo Común Municipal al cual apelan hoy día los alcaldes.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Sigue sesionando la Comisión de Hacienda, sigue caído el acuerdo del PPD con el gobierno, todavía no hay novedades sobre que vaya a haber un cambio de postura del PPD frente a esta decisión del Ejecutivo de retirar esta indicación que había causado la discordia, y se discute también una de las opciones que se ha barajado y que se va a definir ya en las próximas horas, es la opción que la Comisión de Hacienda sesione mañana y pasado, es decir, sábado y domingo, para seguir tramitando este plan de reconstrucción nacional, pensando también en que el lunes, la idea lunes y martes es votarlo en la Comisión de Hacienda y que ya martes o miércoles se pueda votar en la sala del Senado, Néstor Nibaldo.
Claro, el PP está ante una fuerte presión de los otros partidos de oposición, también hay que decirlo, y los senadores también por parte de la directiva del PPD y de diputados. Ahora, claro, si ellos se bajan del acuerdo porque se cambia esa cifra, ¿no es cierto? Del 23 al 22, pero después Quirós vuelve a la cifra original, en teoría no habría razón para seguir fuera del acuerdo porque se mantendría igual. Entonces, claro, también queda también complicado sus 3 senadores del PPD, porque por otro lado quedan entredicho qué tan consistente fue su acuerdo, la voluntad de acuerdo con Quirós, si es que Quirós al retirar esta indicación mantiene las condiciones iguales, ¿no? Pero por otro lado están, como decíamos, todas las presiones de todo el arco opositor sobre esos 3 senadores.
Sí, completamente. De hecho, también el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, había mencionado en algún momento durante la tarde que el ministro Quirós estaba intentando hacer pasar gato por liebre al Partido por la Democracia. Y otro punto bastante importante para ver qué va a pasar con la posición final del Partido por la Democracia, yo creo que tiene que ver con el honor, con que finalmente ellos sienten que el Ejecutivo los traiciona, que cambia los términos sobre los cuales habían llegado a este acuerdo, pese a que desde el gobierno aseguran que eso no es así. Pero eso también es un punto bastante importante y que puede terminar influyendo en que, pese a que se retire esta indicación, no se pueda reinstituir este acuerdo que se había logrado tan solo 48 horas atrás.
Y lo otro es, ¿por qué Quirós, si tenía un acuerdo amarrado, por qué cambia las condiciones? Aunque la haya restituido ahora, pero ¿por qué, en virtud de un acuerdo alcanzado, cambia las condiciones? O también en términos como en clave política o de negociación, bien, es un error. Sí. O sea, no sé la palabra error incluso, ¿no?
Sí, eso es uno de los puntos, pero el ministro Quirós ahí hace dos argumentaciones. La primera tiene que ver con que él había mencionado públicamente, previamente, que se iba a intentar reducir el impuesto corporativo del 23% que consignaba el proyecto a un 22% a través de una indicación, y también está presente la situación en que tiene que ver con que esto es otro artículo. Finalmente, ellos dicen esto no tiene que ver con la invariabilidad tributaria, no tiene que ver con la sobretasa, esto tiene que ver directamente con un artículo completamente distinto que abarca el impuesto de primera categoría, pese a que la sensación por parte del Partido por la Democracia, por parte de la oposición, es que finalmente se realiza un cambio que, si bien no es directo, sí afecta las condiciones en que finalmente se da este acuerdo y esta sobretasa con respecto a este plan de reconstrucción nacional.
¿Y dónde está el ministro? ¿Está con licencia médica el ministro de las Express?
No, el ministro García Ruminot ha estado presente hoy día, ha estado presente en las sesiones, de hecho estuvo durante la mañana y ahora durante la tarde también ha sido parte de las negociaciones dentro de la sala, estuvo también presente un rato la subsecretaria, pero el ministro José García Ruminot también ha sido parte de esta conversación, pese a que nos entregó declaraciones en algún punto de la tarde y él mencionó que él no ha sido parte de este acuerdo que se logró entre el Ejecutivo y el PPD y que eso fue directamente de la mano de Jorge Quirós y también de Paulina Núñez como intermediaria para que se pudiera lograr, o sea, este acuerdo.
Este es un dato bien interesante porque, o sea, el ministro Sexpress no formó parte de esta negociación. El ministro secretario general de la presidencia es el encargado, ¿no es cierto?, constitucionalmente, la relación con el Congreso. Él entonces no ha tenido ese rol en ninguno de estos acuerdos, sino que ha estado entre Paulina Núñez y el ministro Quirós.
Sí, eso es lo que nos mencionó el ministro García Ruminot, quien también aseguraba que, bueno, él no puede decirlo a ciencia cierta porque, bien lo mencionó, no fue parte de esa conversación, pero que él entendía que esta reducción al 22% era de público conocimiento y que desde el Partido por la Democracia deberían haberlo tenido considerado a la hora de llegar a este acuerdo con el ministro Quirós.
Bien, Cristóbal, gracias.
Gracias, Cristóbal. Cualquier novedad nos informes.
Tienes a ver. Adiós. Gracias, Cristóbal. Mire, nos están reportando un incendio, un importante incendio. Al menos ya van 5 casas consumidas. Hay 2 alarmas de incendio y tenemos los detalles. Estamos revisando las imágenes, se las describimos de inmediato a la auditoría de la radio. Y segunda alarma de incendio estructural, Camino Noviciado, Crucero Peralillo B. Cruce Peralillo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya son cerca de 10 las compañías de bomberos. De hecho, nos estaba contando otro auditor que tras declararse esta segunda alarma de incendio producto de estas 5 casas que están siendo consumidas, hay relatos cruzados. Hay personas que dicen que había alguien atrapado al interior de una de estas viviendas que se están quemando, pero que se han movilizado otros equipos de cuerpo de bomberos de Quinta Normal, por ejemplo, para ir en apoyo de los voluntarios de esa zona. Ahí estamos viendo las imágenes. El fuego es de un avance rápido. Entendemos que algunas de ellas son de material ligero. Por eso arden de forma muy, muy rápida. Gracias a los auditores que nos entregan estas imágenes de todo consumido por el fuego esta vivienda. Prácticamente el 100% envuelta en las llamas. Gracias a los auditores que nos reportan esto. Vamos a estar también monitoreando esta emergencia.
Seguimos con información política porque la senadora socialista Daniela Chicardini defendió sus críticas contra la cúpula de su partido, a la que acusó de negociar a espaldas de las bases de la colectividad esta ley de reconstrucción del gobierno.
La presidenta de la tienda, Paulina Bodanovich, dijo esta jornada que está bien que diga lo que política, que en política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. Eso es lo que dijo Bodanovich. Danilo Ormeño tiene más detalles en el siguiente informe.
En medio de la crisis que vive el Partido Socialista, continúan los coletazos tras la disputa entre las senadoras Daniela Chicardini y Paulina Bodanovich por la posición de la tienda ante la mega reforma del gobierno. Chicardini nuevamente se refirió al tema. En conversación con T13 Radio, dijo que uno hace el esfuerzo de poder informarse en las instancias partidarias formales, pero esa información no se condice con lo que después se sabe. Bodanovich, por su parte, dijo en Radio Agricultura que ha sido una semana bien ajetreada, añadiendo que está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. La senadora Chicardini, quien al igual que Bodanovich integra la Comisión de Hacienda del Senado, buscó poner el foco en la discusión legislativa de la ley miscelánea y valoró que el Partido Socialista no se haya sumado a un acuerdo como al que llegó el PPD. con el Ejecutivo.
Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
Para el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, este tipo de peleas le hacen mal al sector, lo que es visto con recelo desde la propia ciudadanía.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado. La derecha está peleando entre sí, no se ponen de acuerdo para ver cómo gobiernan Chile, y la oposición está sacando cuentas más bien personales o de pequeños grupos, más que de bloque.
En el programa El Tema del Día de BioBio TV, el analista político Alberto Mayol abordó la situación del Partido Socialista. Al respecto, el académico resaltó la necesidad de diálogo que debe tener la oposición para no perder relevancia en el escenario político actual.
El Partido Socialista es un partido que se está quedando sin rol y sigue siendo un gran portaaviones, el gran acorazado de la izquierda. Los últimos años, más bien, las directivas del partido han estado tratando de hacerlo flotar, de salvarlo de un descalabro mayor.
Según fuentes de la tienda de calle París 873, las diferencias entre ambas parlamentarias se vienen fraguando desde marzo de este año y hoy se extrapoló en la discusión de la mega reforma del gobierno.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde.
Y el presidente José Antonio Kast llamó a los municipios, al mundo privado y también a las pymes a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar.
La Mesa Interministerial por el Empleo anunció una política nacional con inversión de 50 mil millones de pesos para desplegar programas que incentiven la contratación. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace tan solo un par de semanas, el presidente de la República, José Antonio Kast, puso mayor foco en la situación económica de nuestro país, hablando de 6 meses críticos venideros o de enfermedad económica, tras conocidas las cifras de IMASEC y la mayor tasa de desocupación en 5 años. El mandatario así dio cuenta de que la principal prioridad iba a ser el empleo, sobre todo considerando que hay especial preocupación de que esto siga al alza y se supere la barrera del 1 millón de personas desocupadas. Es por esto que se instaló una mesa interministerial por el empleo, una instancia presidida por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, que cuenta también con la presencia del biministro Daniel Massa, de la titular de la mujer Judith Marín, con foco también en el desempleo femenino, y con presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. Ya era conocido, lo habíamos adelantado a principios de esta semana, que el foco del gobierno estaría en esta materia, y debido a ello, hoy fue el propio presidente José Antonio Kast quien inició la jornada con una campaña comunicacional. El mandatario activó el modo empleo. Escuchemos.
No estamos buscando responsables. Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación, sobre todo en estos meses más duros, que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este modo empleo.
En esta línea, hoy en el Palacio de la Moneda se realizó la cuarta sesión de esta mesa interministerial, la cual contó con la presencia de la mayoría de los gobernadores regionales de nuestro país, tanto presencial como telemáticamente. Juntos anunciaron un paquete de medidas para incentivar la creación de empleo en el corto plazo. Ya se había anunciado 5.000 subsidios al empleo del CENSE y hoy se amplió con financiamiento para 20.000 nuevos subsidios. Todos estarán disponibles desde el 15 de julio. Además, se va a potenciar el financiamiento, bien digo, de programas regionales y municipales que permitan crear puestos de trabajo. Para ello, ya se destinaron 20.000 millones de pesos de fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. Con todo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sacó cuentas alegres por concretar un primer paquete de 50.000 millones de pesos para generar empleo. El secretario de Estado aseguró que no es la única política, de hecho, descartó que con esta iniciativa de programas regionales el gobierno solo tenga planificado crear empleos de plazo fijo, sino que aspiran a tener puestos de trabajo permanentes.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Y lo que nos estamos haciendo cargo es de la coyuntura del invierno, que es el cortísimo plazo. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
En representación de los gobernadores habló el presidente de la Gorechi, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, quien valoró la alianza entre el gobierno central y los gobiernos regionales para avanzar en una urgencia, dijo, nacional.
En los próximos días vamos a entregar el detalle de todos los proyectos que vamos a desarrollar en el corto plazo y que pueden generar empleabilidad más inmediata. Pero al mismo tiempo vamos a entregar el levantamiento que hemos hecho con el sector privado de cada una de nuestras regiones que requieren avanzar en trámites, en permisología. Podemos tener un antes y un después en materia de empleabilidad.
Todo esto podemos decir que es parte de una agenda corta que impulsa el gobierno, pero hay un segundo aspecto de la agenda del Ejecutivo que tiene relación con lo legislativo. Hacienda trabaja en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y formación de capital humano. Además, Teatino 120 hará seguimiento a los proyectos de inversión ya aprobados para acelerar su ejecución. En el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, Tomás Rau, busca destrabar la sala cuna universal, proyecto al que se le presentaron indicaciones, recordemos, el pasado 15 de junio y se está votando en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. En paralelo, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el Estatuto Laboral del Turismo y se seguirá avanzando en el que impulsa el contrato por horas y afina cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento en línea con las recomendaciones que hizo la mesa de reactivación laboral Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Nos escriben auditores respecto de esto, nos dice, hola amigos de Bio Bio, dice, si ustedes tienen más voz o comunicación con Enel, no tenemos comunicación con Enel, pero dice, hacer un reclamo, ya que hay varios sectores de Lampa y Larapinta que estamos sin luz desde la mañana, por favor se los pedimos, acá se llama seguridad y no contestan los teléfonos de antemano, muchas gracias, nos dice José. Y hay datos, bueno, lo primero, que esa zona 100% están sin energía desde la mañana, no ahora en la tarde. Lampa y Larapinta.
A ver, en la región metropolitana hasta ahora hay 7.061 clientes sin energía eléctrica, en Lampa son 4.728 y después Providencia con 1.348, pero en Lampa 4.728. Lo otro también importante es que hasta ahora en la región de Atacama hay 5.093 clientes sin energía eléctrica. Son prácticamente todos de Chañaral. Son 5.017 clientes sin energía eléctrica a esta hora en Chañaral. La otra región también con...
En la región de la Araucanía.
En la región de la Araucanía, probablemente por los efectos de los temporales que lo mencionabas tú. En la región de la Araucanía son 4.000 y tantos.
4.707.
La mayor parte de ellos. En Lumaco, 850. Saavedra, 560. Carahue, 685. Melipeuco, 947. Ahí están la mayoría de los clientes sin energía eléctrica hasta ahora en la Araucanía.
Sigamos, porque el Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile.
A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que va a calcular el impuesto al valor agregado. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que esta es otra pillería del ministro Jorge Quirós. Nos informa María Agramunto.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata, el viceministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y es algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno,